Se informó Jorge Orellana.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí, en la ciudad de Miami, les saludamos acá en la tertulia de las noticias como son. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos. El saludo, como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Aquí estamos con casi todas las noticias que hacen titular dentro y fuera de Cuba.
Yo pensé que usted iba a decir, vamos con todo.
No, yo no voy a ningún lado. Váyase usted solo. ¿Cómo que me voy? No, yo me quedo aquí.
Vamos con
no,
todo.
No, yo me fui de allí.
Óigame, cantidad de memes, la cantidad de memes que hay en las redes sociales con este vamos con todo, esta consigna del gobierno cubano.
Personalmente encuentro una cosa muy ridícula esa, ¿no?
Sí, vamos con todo. Bueno, eso así, esa es la
bueno, es que siempre ha estado, siempre, usted se acuerda siempre. Aquello hace muchos años atrás, que no brinques yankee, y una serie de cosas total.
¿Se acuerda cuando la zafra del 70 y de los millones, los 10 millones de que van van, de que van van, de ahí sale el nombre de la orquesta Los Van Van, o sea, y de que van, van, o sea, es toda la... total, ni 10 millones, ni... déjelo ahí. Bueno, señoras, muchísimas ajá, gracias. Y también Cuba vive y abraza también. Y la otra
y
es...
dele con lo mismo.
Bueno, pues
bueno,
nada.
Hoy en la tertulia de las noticias como son,
sí, vamos.
Cuba añadirá otra central flotante turca para reforzar generación eléctrica. Y esto sí es noticia, está dando de qué hablar.
Sí, señor.
Después, Estados Unidos reitera que Cuba apoya campaña de desinformación del Kremlin. Y entre las notas que ponemos a consideración está esta, valga la redundancia, escrita por nuestro colega Michel Suárez, titulada Exiliados piden al nuevo líder del Partido Popular Español una posición firme y clara sobre Cuba.
Ahí está. Bueno, son las noticias que vamos a discutir, vamos a comentar con ustedes en esta tertulia de las noticias como son. Luz Escobar nos acompaña desde La Habana. Luz Escobar, periodista independiente, una de las reporteras del diario digital 14 y medio. Michel Suárez, desde Madrid, España, nuestro corresponsal por allá, por el viejo continente. Con ellos dos, a tertulia.
En las noticias como son... tertulia.
Luz Escobar, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, un saludo para todos desde La Habana.
Qué bien, Michel Suárez, ¿cómo anda Madrid?
Regresando al invierno, cuando realidad ya entramos en la primavera. Un abrazo para Luz Escobar, para todo el equipo y para los oyentes del programa.
Bueno, por el norte de España hasta nieve, unas nevadas increíbles.
Y por el donde está Michel, frío, y más abajo también.
Sí, pero bueno, nieve en el norte, increíble.
Parece que en las próximas horas eso
nieve,
va a pasar.
Nieve primaveral, imagínese usted.
Bueno, Cuba va a añadir en las próximas semanas otra central eléctrica flotante de procedencia turca a un sistema de generación nacional para aliviar el déficit provocado en los últimos meses por frecuentes averías en sus plantas termoeléctricas, ha informado el Ministerio de Energía y Minas. Se concreta con la compañía turca Karen el envío próximamente a Cuba de una central flotante que aportará 15 megawatts al sistema eléctrico, escribió en su cuenta de Twitter el titular del MINEN, del Ministerio de Energía y Minas, Liván Arronte, quien concretó el acuerdo durante una reciente visita a Estambul. Esa unidad se suma a otras 4 plantas flotantes turcas que desde hace varios meses están en funcionamiento en la bahía de La Habana, también en las cercanías de la central termoeléctrica Máximo Gómez Báez en la provincia de Artemisa, y que integran el primer proyecto de Karen en América Latina. Dice esta información, el refuerzo permite el mantenimiento de otras centrales termoeléctricas, contribuye a incrementar la reserva nacional y sustituye el uso de diésel, uno de los combustibles más caros para la generación. Algunas plantas generadoras cubanas cuentan con equipos de la era soviética y usan crudo pesado de producción nacional, mientras otras utilizan diésel.
Bien, yo habría que ser un ingeniero eléctrico, sobre todo especialista en en plantas generadoras de electricidad, para hablar sobre el funcionamiento de estas plantas. Yo quiero comenzar con Luz Escobar, que quizás no sepa mucho de plantas eléctricas, pero sí sabe que la luz está yendo. Luz.
Sí, exacto. Yo no soy especialista en electricidad ni nada por el estilo, pero soy especialista en las tucas y las guayabas que nos están metiendo desde hace años. Y eso forma parte de este sistema de noticias optimistas que parecen que van a resolver el problema y que, como sabemos perfectamente, no resuelven absolutamente nada. Los apagones están ahí, la crisis energética que no quieren reconocer también está ahí. Y estas soluciones, para mí, simplemente forman parte de ese espectro de noticias optimistas que nos quieren meter por los ojos para aliviar un poco el nerviosismo. La gente está muy nerviosa, los apagones han comenzado, no solo en La Habana, en otras provincias también.
Y sobre todo que se acerque el verano y apagones.
Claro, mira, julio y agosto son meses históricos con los apagones. Y después de lo que pasó el 11 de julio pasado, el aniversario de esa manifestación, ¿por qué comenzó? O sea, el nerviosismo se entiende.
La nota esta señala que la llegada de esta nueva unidad generadora turca está coincidiendo pues con el anuncio de apagones en las próximas horas debido a la salida de operaciones por averías de dos unidades generadoras, Felton allá en la región oriental y también Nuevitas por Camagüey.
Camagüey, y no se olvide que el mareconazo fue en agosto. Uh-huh. Las protestas en la calle en el mareconazo fue en agosto. El 11J fue en julio. Y bueno, de todas maneras, yo no sé. Ahora, lo cierto es que el gobierno cubano parece tratar el problema de la generación de electricidad, de energía eléctrica. Lo parece tratar más bien con parches. Recuerdo cuando el petróleo estaba más abundante, que el señor Hugo Chávez, presidente de Venezuela, enviaba aquellos más de 100.000 barriles diarios. Pues entonces, lo que hizo fue el gobierno cubano apertrecharse de unos generadores grandes, que son estos grupos electrógenos, que gastaban, sí, producían electricidad, pero con un gasto de combustible horrible, porque son generadores funcionando para producir corriente. Después ahora nos hablan de estas plantas turcas. Por cierto, hacía rato que no escuchaba esa frase de que nos metieron una turca. Eso, me imagino que los más jóvenes, no sé si lo conocen, una turca es, bueno, nada, me están diciendo mentiras, ¿no? Pero bueno, eso es en el argot popular cubano. Estas plantas turcas, no sé, el consumo que tienen para poder generar. Lo cierto es que es a base de parches. Nunca hemos visto un plan elaborado de desarrollar unas buenas termoeléctricas, utilizar el agua de Cuba, las caídas de agua grande para crear hidroeléctricas, para crear otro tipo de generación eléctrica, como puede ser eólica, como puede ser solar, con el sol que hace en Cuba. Y ahí es donde vemos que todo lo hacen a través de parches cuando ya les llega el problema. Hay apagones, porque hay problemas, vamos a traer las plantas turcas, las flotantes, y no hay un plan para elaborar electricidad, o sea, la generación de electricidad a mediano plazo y a largo plazo.
¿Usted no recuerda cuando Fidel Castro dijo que entregaran las cocinas?
¿Usted se acuerda de eso?
Todo aquello, sí, pero ¿qué es lo que hizo? ¿Qué pasó?
Bueno, no.
Endeudó al cubano mucho más.
Además de eso.
Porque no era gratis lo que le daban la olla arrocera y lo otro también.
Pero aquella. Todo lo contrario, electrificó un país cuando lo normal es que hubiera salido del consumo eléctrico y lo hubiera generado, digamos, al.
Lo llevó a eso.
A la electrificación del país.
Michel Suárez.
Bueno, aquí otro más que no es experto en generación de energía eléctrica, pero algo puedo decir sobre la política energética del país, la errática política energética del gobierno cubano en estos más de 60 años. Y justamente yo tenía también anotado por aquí la palabra remiendo, ¿no? Porque es la que mejor ejemplifica lo que ha sucedido en nuestro país en relación con este tipo de inversiones. Y como ustedes decían, es un problema que viene de lejos, un problema desde el fracaso de la central electronuclear de Cienfuegos de Juraguá y la situación en que se quedó el país de manera general cuando se cayó la Unión Soviética. Pero la clave está en por qué Cuba no es un paraíso a día de hoy de lo que se llaman energías renovables. No sé si hay demasiados saltos de agua o mucha potencia como para generar energía hidroeléctrica, pero lo que sí sé es que hay un sol que realmente no tiene compasión con nadie y que hay bastante viento y que podría utilizarse de una manera más eficiente para producir energía eléctrica como están haciendo en muchas otras partes del mundo. Lo que pasa es que en este sector pasa lo que en todos los demás, que el gobierno quiere mantener un monopolio absolutamente sobre todo, y yo pienso que es inimaginable que en estos momentos, si no es a través de una apertura para la inversión tanto de los cubanos como de los extranjeros en estos sectores, que es lo mismo que decir que habrá inversión extranjera y nacional en la producción de energía eléctrica en Cuba, no veo otra manera de solucionarlo, porque el gobierno cubano está en la absoluta bancarrota. Por lo tanto, aquí pasa lo mismo que con las malangas y las papas, ¿no? Que no el gobierno no permite que se produzca la apertura para que haya una producción más variada. Yo quiero anotar algunos datos muy brevemente de cuál es el porciento que representa la energía renovable en algunos países y en qué situación está Cuba. Por ejemplo, en el país donde yo vivo, el 23% de toda la energía que se produce viene del viento, del sol, de las hidroeléctricas, es decir, renovables, no utilizan el petróleo, el 23%. En Estados Unidos, el 20%, son datos aproximados de 2019-2020, todavía no hay de 2022. En China, el 29%, en República Dominicana, que está al lado de Cuba, el 10%. En Haití, el 13%. En Cuba, el 4%. Es decir, Cuba tiene uno de los peores resultados en inversiones de energías renovables en las Américas, teniendo todas las condiciones naturales. Pero lo peor es que ahora hay menos energía renovable en Cuba que en los años 80 y en los 90, si se mira la serie histórica. Incluso ese sector también ha retrocedido, no solo no ha avanzado. Ahora, ¿cuál es la energía renovable que se usa en Cuba y que sería la deseable en vez de estos aparatos flotantes que van a traer de Turquía, que reitero, son un remiendo? Pues lo que más se usa es el bagazo y el biogás, que tampoco es para lanzar fuegos artificiales. Casi el 96% de toda esa energía renovable en Cuba es de biogás y de bagazo, es decir, quemar cosas, mientras que la hidroeléctrica es del 3%, la solar del 0,2% y la eólica del 0,1%. Es decir, un desastre absoluto en lo que tiene que ver con un debate que está instalado a día de hoy en el mundo y que resulta más importante de lo que uno se imagina.
Estás escuchando las noticias como son.
Estados Unidos insistió en su denuncia de la campaña de desinformación con la que Rusia busca ocultar la situación real en los territorios invadidos por sus tropas en Ucrania y el apoyo que el régimen cubano le ha dado en este empeño. El Kremlin publica desinformación para ocultar las atrocidades de la guerra contra Ucrania. El régimen de Cuba difunde la desinformación en los medios oficiales del Estado. No te pierdas esos Twitter que enseñan a leer entre mentiras, señala en su cuenta de Twitter la Embajada de Estados Unidos en La Habana, acompañado de la etiqueta, el hashtag, la verdad importa. El Kremlin repite constantemente en sus publicaciones en redes sociales a las audiencias en América Latina que Estados Unidos es el gran problema en el conflicto, subraya un reciente análisis de la agencia de noticias AP sobre el tema. Cuba y los medios estatales rusos tienen una historia de colaboración de larga data. Como expone en un artículo sobre el tema el historiador y periodista de Radio Televisión Martí, Álvaro Alba. Uh-huh. No es una sorpresa que en medio de la guerra con Ucrania, Russia Today, Sputnik y RIA Novosti sean los principales proveedores de contenido noticioso para la prensa oficialista cubana.
Así mismo es. Bueno, pues Luz Escobar, contigo.
Sí, es lamentable, mira, lo que está pasando.
Creo que perdimos a Luz. Vamos a ver si podemos comunicarnos con ella nuevamente.
Y pasamos a Michelle.
Sí, Michelle.
Sí, es increíble, ¿no? El propio periódico Granma hoy se hace eco de la contraversión de Rusia en vez de exponer los dos hechos, por lo menos los dos, las dos denuncias que hay sobre la localidad de Bucha en Ucrania, de esos centenares de muertos que han aparecido tras abandonar las tropas rusas esa localidad de civiles que iban en bicicletas por las calles y que fueron alcanzados por la ofensiva rusa y esas fosas comunes que han sido descubiertas también en esa ciudad. Pero el periódico Granma se hace eco hoy de la contraversión de las autoridades rusas mediante la cual todos estos muertos no, según Moscú, no tienen nada que ver con el ejército ruso, sino con las propias fuerzas ucranianas. Y así, cada vez que se sucede un acontecimiento de este tipo, como cuando se bombardeó aquel hospital de Mariupol, el gobierno cubano se hace eco de la versión rusa que venía a explicar en ese momento que se trataba de un montaje teatral, que era una representación con actores pagados para que simularan que estaban llenos de sangre, heridos, muertos, y que habían recibido el impacto en aquel hospital cuando en realidad nunca se produjo, según la versión de Moscú. Es verdaderamente lamentable, ¿no?, la falta de información que hay en Cuba sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Las personas deben buscar fuentes alternativas para saber lo que está pasando, porque los medios oficiales siguen instalados en la retórica de la operación militar especial, como lo ha denominado el Kremlin, y justificando actos de lesa humanidad, que si bien no tienen una traducción luego en los organismos internacionales, porque el régimen cubano termina absteniéndose en las votaciones, sí, desde el punto de vista político, legal, desde el punto de vista de la Corte Penal Internacional y desde el punto de vista de la vergüenza y de la decencia, ¿no?, del ser humano, es terrible que el liderazgo cubano, el Palacio de la Revolución, todos los días en la prensa oficial se dedique a justificar los crímenes de guerra que se están produciendo en Ucrania.
Bueno, el ejemplo es la prensa oficial cubana, que tiene las palabras de Lavrov. Lavrov es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que dice Lavrov, y esto es titular leído de la prensa cubana, Lavrov califica como un ataque de falsificaciones la situación en la ciudad ucraniana de Bucha. Cuando la prensa ya está llegando allí a Bucha, cuando ya hay imágenes de los cadáveres que están apareciendo en Bucha, cuando el presidente Zelensky, el presidente ucraniano, visitó Bucha y lo está diciendo desde ahí, vengan para que vean lo que ha dejado el ejército ruso después de su invasión. O sea, son cosas que están palpables, se ven, y sin embargo el gobierno cubano solamente pone la versión rusa.
Porque lo que hacen es la desinformación, que buscan a través del satélite las imágenes que a ellos le conviene, arman el paquete y se lo lanzan al pueblo cubano. Pero el pueblo cubano, poco a poco, pienso yo, regresamos con Luz Escobar, que está en línea nuevamente, ha ido buscando las alternativas para enterarse la verdad de lo que sucede, ¿verdad, Luz?
Sí, exacto. Estaba teniendo problemas para escucharlos, pero lo que decía que es lamentable, sinceramente, ver cómo el gobierno cubano y toda su prensa oficialista se ha alineado a lo que ha proyectado Rusia desde que iniciaron esta invasión. Todo el tiempo, cuando uno lee las noticias cubanas, parece que es Estados Unidos quien está agrediendo Ucrania. Y desde el domingo yo empecé a ver imágenes de lo que estaba pasando en Bucha. El País y otros medios comenzaron a publicar imágenes impresionantes de cadáveres en las calles, muchos maniatados, civiles que estaban asesinados en plena calle. Sin embargo, el gobierno cubano se ha alineado desde el principio a que esto es una farsa, a que esto es una provocación, y esto no es viejo. O sea, el gobierno cubano tiene un doble rasero a la hora de calificar e informar sobre invasiones. Cuando son sus aliados, se trata simplemente de una operación especial, como han dicho desde el principio en Rusia, y cuando son sus enemigos es una invasión cruel. Recordemos, por ejemplo, cómo condenaron cuando la crisis del SOS Cuba, que muchos pedían un corredor humanitario, intervención humanitaria, manipulando, o sea, absolutamente todo. Y sin embargo ahora hablan de operación especial de Rusia en Ucrania, cuando realmente se trata de una invasión militar y no la están condenando. Y acusaron a muchos cubanos por el simple hecho de utilizar una palabra. Ahí es donde te das cuenta que hay un doble rasero y que, por suerte, como tú decías, cada vez los cubanos podemos buscar en las redes, no solo de manera directa, siguiendo a los periodistas ucranianos, sino también a la prensa internacional que ha podido llegar ahí.
Bueno, no, ya vamos a la próxima, pero Díaz-Canel ha dicho en la televisión que el SOS se le debe aplicar a Estados Unidos y a Miami, no a Cuba. Así lo ha dicho el SOS Miami, SOS Estados Unidos, y no manipularlo como el SOS Cuba. Eso lo ha dicho Díaz-Canel.
¿Te ha vuelto usted un seguidor de Díaz-Canel?
No, sí.
Vamos
sí,
con la próxima
sí.
nota, Juan.
Vamos con todo.
Bueno, organizaciones del exilio cubano en España se pronunciaron en las últimas horas sobre la elección del político gallego Alberto Núñez Feijóo. Es el nuevo presidente nacional del Partido Popular. La mayoría coincide en que el Partido Popular Español continuará defendiendo la democratización de Cuba, pero también hay preocupación por la tradicional ambigüedad de los políticos provenientes de Galicia. La nota la escribe Michel Suárez. Vamos con el primero a tener más de lo que tiene, ¿no?
¿Qué se espera de Feijóo? Nuevo líder, flamante, nuevo presidente del PP, Michel.
Bueno, los grupos del exilio creen mayoritariamente de que habrá una continuidad en la política habitual del Partido Popular hacia Cuba. Recordemos que es la política de José María Aznar, la posición común, la exigencia y todas estas cosas, pero también la de Rajoy, que desmontó la tradicional política del PP hacia Cuba y miró para otro lado. Pero lo que se espera de Núñez Feijóo es que probablemente sea al mismo estilo de otros líderes gallegos que tienen un sentimentalismo, no sé ni cómo llamarle a esa posición de los políticos gallegos hacia Cuba, que comenzó con el dictador Franco, que a pesar de ser ideológicamente contrario a Fidel Castro, su orden era a Cuba no se toca, a Fidel Castro no se toca, y luego Manuel Fraga, que insistentemente viajaba a la isla y tenía unas relaciones estrechas con Fidel Castro, después Mariano Rajoy, que como yo lo mencionaba, también gallego, desmontó la política de Aznar hacia Cuba, y entonces probablemente a Feijóo le va a tocar gobernar dentro de un año, porque las encuestas dicen que el Partido Socialista empieza a caer y que hay una mayoría alternativa de los dos grandes partidos de derecha, el PP y Vox, y que hay una alternativa para la posibilidad de que haya un gobierno, según las encuestas, a día de hoy. Entonces, en este escenario, mucha gente se pregunta cuál será la posición de la derecha española, del nuevo líder de la derecha española en relación con Cuba, porque ser de izquierda o de derecha no es automáticamente una posición hacia Cuba. Hay mucha gente en la derecha también que, aunque no es afín ideológicamente al castrismo, sí tiene otros intereses. Por lo tanto, aquí nadie puede asegurar nada. Sería realmente terrible, porque si algo tenía claro Pablo Casado, el líder que salió tras una grave crisis interna en el Partido Popular, si algo tenía claro en general en toda su política, era lo que había que hacer con el régimen cubano, que era apretarle las tuercas al régimen, no darle legitimidad, atender a la oposición y a la disidencia, y esto desde luego a día de hoy no sabemos si va a ocurrir a ese mismo nivel que estaba previsto cuando el PP retomara el gobierno, con el caso del presidente del PP actual, Alberto Núñez Feijóo.
Luz Escobar, tu comentario.
Sí, de todas formas, la buena noticia es que cada vez desde el exilio se posicionan con más fuerza las personas que apoyan a los que en Cuba defienden la libertad de expresión, a los que en Cuba apoyan a los presos políticos, a los que en Cuba están apoyando un proyecto democrático futuro. Y eso se nota en este tipo de movimientos que se ven no solo en el exilio en España, sino también en otros países como Colombia, Argentina, Estados Unidos, que tú los ves haciendo demostraciones de apoyo en las embajadas, demostraciones de apoyo en las redes sociales. Y para mí ese es el punto. Después que llegue o no a la política real de esos países es para mí secundario. Yo sí creo que ha sido un éxito el exilio cubano, y cada día se nota más en el apoyo que recibimos los que en Cuba estamos defendiendo la democracia.
Claro, yo creo que eso que apunta Luz Escobar es sumamente importante. Bueno, ya nos queda menos de un minutico, José Luis.
Y hay intereses también económicos sobre todas estas cosas.
Exactamente, por eso Michel lo decía, claro. Sea más de izquierda o más de derecha.
El interés económico.
Hay intereses, sobre todo. Bueno, Costa Rica tiene nuevo presidente, para cerrar, y hablando de presidente. Rodrigo Chávez, el economista antisistema, dice esta información de Reuters. Rodrigo Chávez ganó en la presidencia de Costa Rica tras imponerse en la segunda vuelta electoral en medio de un descontento generalizado, y esta palabra es clave, descontento generalizado con la clase política tradicional, que ha dejado un país con persistente pobreza, disparidad en cuanto a los ingresos y creciente desempleo. Así que ahí lo tienen.
Exfuncionario del Banco Mundial también.
Exfuncionario del Banco Mundial, un hombre bueno, lo dice la información, antisistema, ha dicho que va a reformar, que va a cambiar la política en Costa Rica, lo ha dicho y es el nuevo presidente de esa, yo diría del país, con una
la
tradición
centroamericana,
con una tradición, la tradición democrática más importante y más sólida que tiene.
Dos horas después ya el 98% estaba reportado, sí, y estaba, sí, el presidente, y todo el mundo a celebrar. Bueno, gracias, pues, a Luz Escobar en La Habana, Michel Suárez en España, hasta aquí La Tertulia.
Entre Dos Ríos, un programa sobre la actualidad mundial vista desde Washington, D.C. y desde Nueva York. Dos ciudades asentadas entre dos ríos. En Washington, D.C., el río Potomac y el río Anacostia. Y en la Gran Manzana, el río Hudson y el río del Este. Entre Dos Ríos, un caudal de información. Las corrientes actualizadas con los temas más importantes del acontecer internacional. Entre Dos Ríos, conducido por Carmen María Rodríguez desde la ciudad de Nueva York y con la colaboración de Michelle Sagué desde Washington, D.C. Entre Dos Ríos, lunes, miércoles y viernes a la 1:00 p.m. por esta Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí, en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, durante una visita en la ciudad de Bucha, pidió a los medios internacionales documentar atrocidades cometidas por las tropas rusas en esa ciudad. Escenario, por cierto, donde ya se aprecia lo que ha dejado las tropas rusas durante su invasión y que el presidente ucraniano ha descrito como matanza de centenares de civiles. Yo creo que es lo que verdaderamente estamos viendo a través de las imágenes que llegan. Pues además, la pregunta que muchos se hacen, ¿las tropas rusas se repliegan de las invadidas o se reagrupan para un nuevo ataque, en este caso en las ciudades?
Exactamente, esa es la pregunta. Bueno, ¿se están retirando de las ciudades que en un momento determinado ocuparon o es que se están reagrupando para una próxima invasión?
Y lo que estamos viendo que dejan es dantesco.
Exactamente. Tenemos a Eric de la Fuente. Como todos lo conocen, Eric de la Fuente, un profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida, un analista de asuntos internacionales, pero sobre todo un hombre muy conocedor, y cuando digo el muy, sí, me atrevo a decirlo, muy conocedor de la situación ucraniana. Vivió allí, conoce a Ucrania desde adentro, lo vivió, habla ucraniano, habla ruso, y no solamente que lo hable, que entiende lo que está pasando justamente allí. Eric, gracias por acompañarnos, bienvenido.
No, muy buenas tardes a ustedes y gracias por invitarme.
Mira, la pregunta, perdóname, José Luis, la pregunta, yo creo que vamos a comenzar, después vamos a hablar de la parte humanitaria y de la parte del dolor de tantas familias que han perdido a sus seres queridos ahí por esta invasión rusa. ¿Qué es lo que está haciendo el ejército ruso? Lo que te da a entender a ti todo lo que está llegando a tu persona, a tu conocimiento, a tu análisis. ¿Qué están haciendo? ¿Se están replegando? ¿Se van a quedar en la zona del Donbass? ¿Van a regresar? ¿Qué va a pasar?
Amado José Luis, mira, yo creo que aquí están ocurriendo varias cosas a la misma vez. El ejército ruso, bueno, el objetivo de Rusia original era realmente entrar y tratar de rápidamente, pensaban ellos, no tumbar el gobierno de Kiev. Y para hacer eso, ellos mandaron tropas por diferentes partes de Ucrania, desde el norte, desde el sur, desde el este, etcétera, con la idea de tomar algunas ciudades antes de Kiev, que son primordialmente étnicamente rusas, y ahí presionar la capital y eventualmente buscar que se hiciese un golpe de Estado, que se hiciera al presidente, etcétera. Al eso no ocurrir, entonces trataron de invadir más fuerte alrededor de Kiev también, y eso también no funcionó. ¿Qué es lo que pasa? Llevamos ya mucho más de un mes, a 40 días casi de guerra, y el ejército ruso no ha tomado una ciudad grande todavía importante, ¿no? Es un centro de población importante en Ucrania. ¿Y qué es lo que pasa ahora? Con estimados de 15, 18 mil soldados rusos y 7 generales muertos, etcétera, se está planteando qué va a hacer. El objetivo no cambia, pero la táctica sí. ¿Qué pasa? Están retrocediendo de lugares, porque estas tropas rusas que estaban en estos pueblos, que ahora hablaremos de las atrocidades que cometieron, no iban a poder tomar Kiev. Ya habían problemas de todo, de logístico, de moral, de los ucranianos ganándola, etcétera. Entonces están reorganizándose, saliendo de estos lugares, ¿no? Saliendo a ver, los ucranianos los han sacado, ¿no? No es que se fueron pacíficamente, entonces los sacaron a tiros realmente cuando se dieron cuenta que no podían. Y claro, se están concentrando para poder atacar zonas donde tienen algún control. En el Donbass, donde ellos tenían control de un tercio del Donbass, acordemos, Donbass son dos provincias, Lugansk y Donetsk, pero para los oyentes, solo tenían un tercio empezando, que la tomaron en 2014. No han podido ni tomar muchos territorios ahí tampoco, ¿no? Han tomado un poco más, pero no mucho, ¿no?
A pesar, perdóname que te interrumpa, pero a pesar de tener allí proseguidores, o sea, seguidores prorrusos.
Sí, y bueno, y el ejército ruso está ahí desde el 2014. En el 2014 no, los proseguidores no tomaron eso, lo tomaron el ejército ruso bajo el vestido sin uniforme, etcétera, y ahora después son proseguidores. Pero bueno, eso es otra historia. Pero bueno, ellos siempre tomaron, si uno mira el mapa de Rusia, los rusos tomaron han tomado territorio alrededor de la frontera, ¿no? Quiere decir, en el este, y subieron de Crimea y rápidamente tomaron territorio en el sur de Ucrania, toda la costa, pero no ninguna ciudad, no, tomaron Jersón, fue la única más o menos ciudad que los ucranianos han hecho replegar, y ahí esa ciudad está peleada, y no, pero tienen todo el territorio, está Mariupol, donde no hay ninguna ciudad en grande, y Mariupol la tienen sediada, sin luz, agua, electricidad, bombardeada, y no cae, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que la táctica, porque la estrategia creo que sigue siendo la misma de tumbar Ucrania, pero su capacidad se ve limitada. Entonces dicen, bueno, no podemos estar acá por demasiado tiempo y no tomar una ciudad. Entonces creo que están tratando de concentrar todas sus tropas, ¿sabes? Tropas élite, tropas, todo lo que tengan, darle duro en el este y el sur de Ucrania para tratar, uno, de cerrarle el mar a Ucrania. Por eso vamos a ver a Odessa, bueno, ya la estamos viendo, que es el puerto que le queda a Ucrania y es el puerto principal, bombardeada, etcétera. Se bombardeó el fin de semana una ciudad estratégica muy importante que no se habla mucho, se llama Kremenchuk, en la cual yo he estado como 7 veces por muchísimas razones, pero es porque tenía la refinería más grande de Ucrania y subastecía las tropas ucranianas en el este y en el sur. No la habían bombardeado hasta ahora porque los rusos pensaban usarla cuando fueran a sitiar Kiev viniendo desde el sur. Eso no pasó, por lo cual yo creo que el bombardeo de Kremenchuk y de Odessa, lo que te indica, y esta movida de tropas que van a concentrarse en el este y en el sur, pero no porque quieren conformar con eso, sino es que ellos piensan que, bueno, si pueden tomar 2 o 3 ciudades ahí, pueden una, a lo mejor, cambiar el elemento de la guerra y empezar a decir que están ganando y a lo mejor volver a atacar Kiev más adelante con temas. O dos, si esto se convierte costoso, tener una salida a donde puedan decir, mira, ganamos, tenemos el Donbass, y cerrar Ucrania del mar. Eso va a ser una pelea durísima y viene en los próximos semanas, en los próximos días.
Sí, sí. Claro, Eric, se vaticinó la caída rápida de Ucrania ante la invasión Rusia, de Putin en este caso. No sucedió, todo comenzó el 24 de febrero y esto parece que va para largo. ¿Por qué? ¿Qué pasó?
Bueno, yo en la primera entrevista que di el primer día dije, esto va para largo, todo el mundo pensaba, no, que se va a caer. Mira, yo y no es que yo sabía ni nada, pero ¿por qué era mi percepción que esto iba a ser un tema larguísimo? Porque la premisa de todo esto, y por qué la gente decía, no, se va a caer, sí, porque el ejército ruso, eran dos cosas, que el ejército ruso era mayor, mucho más grande, que iba a entrar y acabar con esto, y lo se hablaba mucho en la prensa occidental, pero sí era la idea del Kremlin, es que las ciudades étnicamente rusas en Ucrania iban a caer rápidamente, en gran parte porque no era la capital y porque están alrededor de la frontera, por lo cual la gente allí, el ruso es primer idioma, hay mucha gente que ni habla ucraniano, estamos hablando que gente iba, cruzaba y entraba a Rusia por años, ¿no? Entonces, y estaba penetrada por la inteligencia, etcétera. Bueno, eso para mí, cuando se acabe toda esta historia, va a ser el gran efecto de lo que pasó aquí. Kharkiv, la segunda ciudad más importante, fue atacada el primer día y ha sido atacada todos los días. ¿No? Algunas veces está en las noticias, algunas veces no está en las noticias, pero esto está, la destrucción ha sido masiva. Pero ahí la esperaban tomar eso. Ese iba a ser el contrapeso de Kiev. Y si tomaban eso en los primeros días, igual que Sumy, que está al lado, y Chernihiv, que está al norte, ninguna de esas ciudades cayeron. Es más, en Kharkiv entraron un poco de las tropas rusas y las sacaron a tiros. La mayoría de la gente, hay mucha gente nació en Rusia, o su papá, o su mamá, o su abuelo, o sea, nació en Rusia, y eso ni se lo esperaba el Kremlin, y mucho menos los soldados rusos, claro. ¿No? Y si ves Mariupol, es una ciudad muy muy primordialmente rusa, en el Donbass, Mariupol está en el Donbass, no se rinde, y al pasar eso, entonces destruye todo este tipo de plan, estrategia. Y la otra es que la gente no contaba, el ejército ucraniano está más profesional desde el 2014, está mejor armado, y llevan 8 años peleando. La guerra empezó hace 8 años, los soldados rusos son nuevos, estos soldados ucranianos llevan 8 años de experiencia peleando contra los rusos.
Ahora, también hablando, o sea, yo diría militarmente, logísticamente, mientras aquí el tiempo contado lo tiene Putin, yo creo que en la medida en que más tiempo pasa, más apoyo financiero, más apoyo en armamento, más apoyo logístico, más solidaridad, yo creo que más cohesión, yo creo que aquí en la medida en que pasa el tiempo, la tendencia es a que vaya mejorando Zelensky, no Putin.
Sí, yo la primera semana yo decía, bueno, aquí la cuestión es cada día a favor de Ucrania. Claro. Si Ucrania puede sostener la primera semana y sin duda la segunda semana, cambia esto. ¿Por qué cambia? Porque primero el plan ruso se desborona, ¿no? El plan, porque los rusos no concentraron todas sus fuerzas en atacar Kiev, sino entraron por muchas zonas. El sur, el norte, el este, el noreste, no, muchas, y pensando que no es, y eso se desboronó, ¿no? En ese. Número dos, su logística, su comunicación no es tan buena, especialmente la comunicación, porque los rusos, a mí me extrañó, por eso te decía después de la primera semana, dije, porque a mí me extrañó que yo, por ejemplo, el primer día, obviamente mandando mensajes a Ucrania, por internet, por WhatsApp, llamando, ok, esperando y tomando medidas, bueno, si se cae, bueno, no se caía, y llevamos todos estos días, y uno habla con Ucrania diariamente, se comunica por internet, porque los rusos tienen que usar las torres ucranianas porque la telecomunicación de comunicación de ellos está interrumpida, y es por eso que vemos 7 generales rusos, por lo menos 6, y un séptimo que está viendo ahí, y el segundo de la flota del Mar Negro, que es casi el mismo nivel, muerto, que es una cosa sin precedentes en la guerra moderna, tantos generales muertos, porque han tenido que venir al frente, porque los soldados rusos, la moral está por el piso, y en ese momento les interceptan sus llamadas. Y hay una cosa, un pequeño detalle que siempre es interesante ver, todos los soldados ucranianos son bilingües, entienden a los soldados rusos en la radio, los rusos no entienden a los ucranianos, un idioma no es igual que el otro, ¿no? Y eso es importantísimo en el momento de batalla también, en ese sentido, y la otra es la moral del ejército ucraniano. Zelensky, el primer día dijo, no me voy, aquí estoy, aquí está todo el mundo, fulano, mengano, todo el mundo está acá del gobierno. Klitschko, el alcalde de Kiev, en la calle. Entonces la gente dijo, espérate, si no se va el presidente, si no se va el alcalde principal, no se ha ido ningún alcalde de las ciudades, están ahí peleando, no se va nadie. Y cuando ya el pueblo civil, eso pasó, se levanta, es... No, nunca podemos subestimar a un pueblo que está totalmente convencido que van a defender su libertad, su familia, sus amigos contra un ejército invasor. Claro. Eso es históricamente, es difícil ganar de esa manera.
Claro, más de 4 millones ya han abandonado Ucrania, y sobre todo la mayoría ha partido a Polonia. Eric, una Ucrania que va quedando sin duda, de acuerdo a lo que vemos, ¿no?, devastada. Y la otra pregunta, ¿la invasión de Rusia en Ucrania era inevitable?
A ver, la primera parte, Ucrania, por eso yo digo, aquí no va a haber ganadores.
Aquí, porque estamos viendo aquí, en Ucrania, aquí, sí, Zelensky está ganando, los soldados de Ucrania están ganando, sí, pero lo que está quedando, lo que estamos viendo es tremendo.
Vamos a tener aquí, poner las cosas en perspectiva. Primero que nada, cuando yo veo que pierde, Ucrania pierde primero que nada en gran parte porque la vida humana es lo más importante.
Claro.
Y va a haber decenas, bueno, ya hay decenas de miles de ucranianos muertos, ¿no? Y vamos a seguir, dejar que sepamos las cifras más adelante, ¿no? Uh-huh. Si bien decimos hay 15.000 o 18.000 soldados rusos, imagínate cuántos ucranianos entre soldados y civiles, etcétera. Después el país está destrozado, ya se están hablando de cifras de 500, 600 mil millones en pérdida. más de 10, 11 mil millones, ya 11 millones de refugiados todos los días, cambia esto, ¿no? Dentro, cuatro, más de cuatro fuera del país y dentro, y además la infraestructura del país, esto es un desastre total y además psicológico, no solo estas torturas, no solo son muertes, y pero violaciones y robados niños y todo el tema. Y por el otro lado, Rusia todavía sigue siendo el ejército mayor, están llevando una campaña terrible, han tenido pérdidas, pero tienen la capacidad de todos los días tirar cohetes desde Rusia, desde Bielorrusia y desde Crimea sin que nadie les tire a ellos, ¿no? Entonces, eso es, por ejemplo, estamos viendo la ciudad de Odessa, no la han invadido, pero le están tirándole hoy todo el día y eso causa daños, muertes, etcétera. Entonces, es difícil para Ucrania, y con la ayuda que tiene está bien, pero no suficiente sacar al ejército ruso ahí. Lo que puede llegar es llevar esto a una mesa de negociación, es suficientes pérdidas en el ejército ruso y especialmente el alto mando, a la misma vez que la economía rusa sigue para abajo y le crea algún tipo de inseguridad doméstica a Putin, porque a Putin no le importa si mueren 15.000 soldados rusos o 30.000 soldados rusos. Eso no es una cosa que a él lo toma. Él está encaprichado en Ucrania porque lo ve, esto lo vinculo a tu segunda pregunta, si era inevitable.
Ajá.
Yo creo que aquí le hemos dado muchas vueltas. Putin dijo claramente, hace tiempo dijo claramente, Ucrania y Rusia es un solo país. Y que Ucrania no es un país y que no lo considera un Estado. Y para mí, yo siempre decía esta frase, usando un poco el título de la novela de García Márquez, que esta es la crónica de una invasión anunciada. Putin viene anunciando esta invasión hace tiempo, ¿sabes? De cierta manera, ¿sabes? Movía tropas, sacaba tropas. Los ejercicios, estos vinieron nuevos. Y para mí, cuando él trató de matar a Navalny, a su opositor interno, fue algo ahí diferente. Porque Navalny había sido arrestado 20 veces, no sé, lo habían tratado de envenenar alto, pero a nivel. Aquí lo trataron de matar. ¿Por qué? Porque él lo que más no quiere es que se le vaya el poder a él. Y una invasión a Ucrania, eventualmente esto no va a ser tan popular, ¿no? Y las demostraciones en Rusia. Y Navalny podía mover decenas de miles de personas dentro de Rusia, que eso hubiera sido un peligro para él. Y después, bueno, uno no pone 200.000 tropas en una frontera con hospitales, bancos de sangre. Cuando la gente preguntaba, ¿van a invadir o no? Yo digo, bueno, yo lo que miro ahí dice que sí, ¿no? Y entonces yo creo que había un objetivo para él de hacer esto, y él, una persona mesiánica, quería dejar su legado. Nosotros los cubanos sabemos lo que puede hacer una persona mesiánica. Uh-huh. Y las locuras que puede hacer. Y esto, aunque no es una guerra que los rusos entienden, ¿por qué están en guerra con Ucrania? Esto es una guerra de Putin y con su legado y sus ideas imperiales, etcétera, como él ve el mundo.
Claro, tú acabas de decir algo que, ¿para qué seguir en el tema? A Putin no le importa que haya 15, 20 mil ni 30 mil muertos, ni de sus tropas ni de los ucranianos, porque lo que está haciendo, atacando lugares civiles, edificios, acabando literalmente con las ciudades, ¿por qué, en tu opinión, si es que realmente esto se puede analizar, por qué lo hace? ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué no le ha tirado un bombazo al edificio de gobierno de Kiev? Sin embargo, ataca edificios civiles en cualquier lugar. ¿O es que tiran las bombas a donde caigan? No entiendo.
Mira, él lo ha hecho antes, ¿sabes? Era muy fácil para el mundo de pensar que todos los chechenos eran terroristas. Y la realidad es que era un pequeño grupo que era extremista y ahí vivían muchísimas personas que eran civiles, y él hizo polvo a Grozny y gran parte de Chechnya. En Siria todavía no sabemos el nivel de pobres sirios, jóvenes, niños, mujeres, ancianos, civiles, que mataron con armas químicas, con bombardeos. La ciudad de Alepo, donde había muchos armenios y todo, fue hecha polvo y fue destrozada, una ciudad histórica. Entonces, esto lo ha hecho, y ese fue el ejército ruso, en gran parte haciendo eso también. Entonces, y aquí todavía no usa armas químicas, y creo que a lo mejor están calibrando, porque la OTAN dijo, bueno, si usan, a lo mejor se cambia la escena, y él no quiere pelear con la OTAN, obviamente. Esto no es algo que Putin quiere. Putin es el guapo hasta que le dan un golpe en la cara, ¿no? Entonces, uh-huh, no es tan guapo cuando es así. Putin, hay que entender la psicología de este hombre, que es un hombre que viene del mundo del crimen, ¿sabes? Nosotros decimos, el gran agente de la KGB. Él no fue un gran agente de la KGB. Tenemos que quitar esta aura que ha creado. Era un agente mediocre de la KGB, medio, ¿no? Que lo mandaron a Dresden, en Alemania. Y la primera indicación, que no era uno de los mejores agentes, es que la Unión Soviética, cuando se está cayendo y el muro de Berlín, llama a sus agentes de KGB de todas partes del mundo y a los más importantes los trae a Moscú. A él no lo trajeron a Moscú, él tuvo que irse para su ciudad, que era de San Petersburg, que se convierte en la ciudad del crimen a principios de los 90, la capital del crimen en Rusia. Era una, hoy una ciudad hermosa, etcétera, pero era una ciudad de crimen. Y él se mueve en esa, trabajando en la alcaldía, se mueve como él era el hombre duro de la alcaldía cuando ella tenía que ajusticiar a alguien, ¿no? En algún sentido, y se mueve en ese mundo. Él entiende, la gente en el Kremlin son sus amigos de San Petersburgo hoy en día, ¿no? Y sus amigos de San Petersburgo se mueven, entienden el poder, entienden fuerza, ¿no? Putin no es una persona, la gente dice, no, mintió. Pero si eso es lo natural de Putin históricamente, mentir, ¿no? Mentir como agente. Y de nuevo, no era el que fue un gran agente de la... Él lo convierte en el director de la KGB porque los oligarcas lo ponen ahí para reemplazar después cuando Yeltsin lo pone. Es una larga historia en ese sentido. Pero estamos hablando de una persona que psicológicamente lo que entiende es el poder. Aquí no hay una ideología. La ideología es la grandeza de Rusia, de nuevo, y este discurso. Pero él entiende poder y por eso... Cada vez que él siente debilidad, él toma. Y si él siente poder, él se calibra. Y yo creo que hemos visto, yo creo que pensaban que iban a entrar en Ucrania como muy fácilmente. De hecho, algunos soldados los han capturado y tenían hasta el uniforme por una parada en Kiev, ¿no? Pero esta resistencia ucraniana los ha hecho repensar. Porque los ucranianos son tan duros y están defendiendo lo suyo. Y creo que es importante. Pero mira, te decía que no le importa ni sus soldados. Hay muchos ejércitos que han cometido crímenes de guerra y terribles. Pero los ejércitos hacen una cosa, se llevan los suyos. Los soldados rusos se han dejado tirados, se lo han comido. Los perros están comiendo a esos soldados. Vaya, soldados rusos también. Ellos han matado civiles, han cometido atrocidades, puede ser genocidio. No sabemos lo que han hecho con los civiles y todavía sabemos solo un poquito. Pero a Putin no le importa ni su ejército. Han dejado a los muchachos tirados ahí, soldados rusos que básicamente nunca sabrán las madres de ellos. Y llevaban un crematorio móvil para irlos cremando para no decirle a las madres que habían muerto, etcétera. Entonces esto es, estamos hablando de una persona psicópata en este sentido.
Ya que hablamos de Putin, ¿no?, y de su situación, cómo pudiera estar, ¿qué te parece la información que ha dado en los últimos días la inteligencia de Estados Unidos, que ha dicho, ¿no?, que posiblemente no le están diciendo la verdad de lo que está sucediendo a Putin? ¿Qué piensas tú?
Hoy en día yo no puedo creer eso. Que puede ser que en las primeras segundas semanas a lo mejor no le estaban llegando los reportes correctos, los informes correctos, porque él tiene miedo, porque sabe de qué decirle, porque él estaba incapacitado en eso. Pero 40 días después Putin sabe exactamente lo que está pasando en Ucrania. ¿Sabes? No está viviendo... Es imposible que no lo sepa, ¿no? Número uno, porque tiene acceso a toda la información, no le estará... Pero si estamos hablando nosotros aquí, Putin no va a saber lo que pasó en Bucha. No, pero número dos, a mí cada vez esto, Putin, de nuevo, es que no escuchamos. Él se ha pasado años diciendo que él personalmente es un experto en Ucrania. Él lo ha dicho, que nadie conoce Ucrania como él. Y esto siempre me... Esto de nuevo, la gente dice, no, la agencia de inteligencia fallaron en Ucrania. Yo voy a... Y veremos, no sabemos. A mí me cuesta pensar que la inteligencia rusa no tenía mejor conocimiento de esto. Yo creo que hubo una mezcla al principio, de no decirle, él ha arrestado al jefe de la inteligencia que estaba a cargo de Ucrania, ¿no?, que es como una columna especial que él creó para las ex repúblicas soviéticas, y el número dos, porque hay que echarle la culpa a alguien. No hay que echarle la culpa a alguien, a los generales que fallaron, a la agencia de inteligencia, a lo mejor no le dijeron todo al principio, por miedo, etcétera. Puede ser, eso pasa con regímenes autoritarios que quieren que se rodean de personas que quieren que le digan que sí, etcétera. Pero decirme a mí que después de 40 días Vladimir Putin no sabe lo que está pasando con su ejército en Rusia, no creo que es verdad. Que puede haber sido al principio, bueno, eso pueden ser otras cosas, pero no lo creo. Yo lo que creo que se ha dado cuenta que el tema es mucho peor, que a lo mejor lo habrán informado, pero aún más de lo que él calculó. Yo creo que por eso estamos viendo esto tan feroz acá, porque él es un error personal de él. No, esto no es, la batalla está en Siria, me está llamando el general Siria. Putin supuestamente conoce Ucrania muy bien, dice claro. Él.
A mí me preocupa algo, y ya con esto vamos a finalizar, Eric. A mí me preocupa algo. Lo que me preocupa es que estas acciones de Putin se mantengan, digamos, permanentemente en Ucrania, la desestabilidad, o sea, que juegue al cansancio, al agotamiento. Porque imagínate tú que ahora el despliegue de las tropas esté en la zona del Donbass, en estas dos provincias del Donbass, pero que dentro de 15 días tiró una bomba en Mariupol, o tiró una bomba en...
Que se rearme
en
otra
esta.
Vez
el, no, 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 que, com, no que, com, que cometa estos tipos de ataques quirúrgicos eventualmente para mantener el desasosiego, para mantener la estabilidad y acabar con la economía. Bueno, si ya no ha acabado con la economía del país, no puede haber un país que constantemente esté atacando. ¿Eso están, puede estar en los planes de Putin?
Yo creo que de hecho se convirtió en parte del plan de él. La idea es sitiar las ciudades, no dejar salir a los civiles, matar civiles, ¿no? Ahogar un país para que el gobierno se sienta presionado a negociar. Él ya ha entendido que en el terreno de batalla los ucranianos le pueden ganar a los rusos. Son más efectivos, son más rápidos, serán menos, pero son mejores, ¿no? Y un ejército que lleva 8 años peleando contra ellos. Los rusos no están intimidando a los ucranianos. La gente está intimidada en el mundo, pero los ucranianos no están intimidados. Los conocen bien, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que acabas de decir. Yo me puedo sentar en Rusia y bombardearte todo el tiempo y tú no sabes cuándo te va a caer algo a ti.
Así no, ¿no? Se puede vivir.
Y después sitiar ciudades. Mira, yo pensé que Ucrania iba a resistir y que iba a resistir bien, pero no pensaba, y yo lo admito, que Mariupol iba a poder aguantar hasta ahora. Yo no sé cómo Mariupol está aguantando. Sin agua, sin electricidad, sin luz. Ha pasado el invierno, sitiada por todas partes. El norte tiene el Donbass, abajo tiene a las tropas rusas que han venido, han tomado esa parte de la costa que venían de Crimea, y del otro lado del mar están los rusos también, y está sitiada, la ciudad está sitiada, y llevan así un mes, ¿no? Entonces, en algún momento no pueden resistir para siempre, ¿no? Claro. Entonces yo creo que, ahora, dicho eso, yo no creo que puede tomar el país. El país no lo puede tomar. Hoy en día ya no lo puede tomar. Los rusos no tienen la capacidad hoy día de tomar Ucrania, pero sí tienen la capacidad de mantener este tipo de acoso, que llega un momento, él está buscando que llegue un momento de exhausto, claro, de la población ucraniana, para que trate de haber algún tipo de presión para que el gobierno o negocie. Pero por el otro lado, el gobierno ha sido tan bueno de motivar a la gente, y estas imágenes que estamos viendo, bien, lo que hacen es radicalizar inclusive más a los ucranianos. Yo he hablado con ucranianos que están en el ejército, he hablado con ucranianos que estaban dispuestos a pelear, pero he hablado con ucranianos que no querían, claro, ir a pelear, porque bueno, yo soy civil, ¿sabes? Estoy en contra, pero no voy. Pero ya han ido a tomar armas, ¿sabes? Claro. ¿Por qué? Porque dicen, esto que vemos este fin de semana, los ucranianos lo están viendo ya, y se conoce, y dicen, bueno, me voy a sentar en mi casa. No me voy a sentar en mi casa, porque si me siento en mi casa y llegan los rusos, me van a matar.
Claro que sí.
¿No? Entonces mejor voy, agarro un rifle y voy para allá a ver qué pasa, porque si no, y por eso ves tantos civiles peleando, porque saben que perder puede ser una ejecutar. Y una cosita más, es que los soldados rusos le dijeron que no solo esto iba a ser rápido, pero que especialmente las ciudades estas étnicamente rusas los iban a recibir como liberadores. Ellos se bajan de sus tanques algunas veces y lo que tienen es una población, desde la anciana hasta la mujer ahí, tirándole cosas, diciéndole cosas, diciendo que se vayan. Entonces esta gente está...
No, eso no se puede aguantar así.
Muy bien.
No se puede aguantar.
Ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias, Eric de la Fuente, como siempre.
Gracias.
Un placer.
Hasta aquí las noticias como son.
A continuación, un servicio público de Radio Martí. El dengue es una enfermedad viral aguda, transmitida por el mosquito Aedes aegypti. Aunque este insecto se alimenta en cualquier momento, suele picar con más frecuencia al amanecer y al atardecer. La acumulación de aguas estancadas a la intemperie es el lugar propicio para su desarrollo y subsistencia. Es por eso que se recomienda descartar los recipientes que contengan agua estancada, tanto dentro como fuera de su casa. Remover el agua de canaletas, recodos y canales de desagüe. Renovar el agua de floreros, peceras y bebederos de animales al menos cada 3 días. Desechar o mantener boca abajo los objetos inservibles que estén a la intemperie y puedan acumular agua de lluvia. Tapar los recipientes utilizados para almacenar agua y colocar mosquiteros o telas metálicas en puertas y ventanas.
Actualmente no se dispone de una vacuna contra el dengue. Los síntomas más comunes de esta enfermedad son fiebre, dolores musculares o en las articulaciones, náuseas y vómitos, dolores de cabeza, cansancio intenso, manchas en la piel, picazón y sangrado en las encías y la nariz. Frente a estos síntomas, consulte rápidamente el centro de salud más cercano. Ha sido un